por la UNDAB, se respira un aire nuevo.
Un aire nuevo.
Radio UNDAB 90.7.
90.7.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Respiremos juntos.
Respiremos juntos.
90.7.
Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Pantallas por Radio UNDAB. Las pantallas audiovisuales se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, internet, celulares están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero, ¿cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas y más pantallas. Por Radio UNDAB, con Pablo Robito.
Como todos los martes, les doy la bienvenida a todas y a todos a nuestro ciclo Pantallas. Soy Pablo Robito, director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de Avellaneda, y los voy a acompañar de 18 a 19 en la FM 90.7 Radio UNDAB. Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp a través de la línea para oyentes. 11-5669-7746. Repito, 11-5669-7746. Hoy vamos a continuar, vamos a retomar en realidad, porque habíamos hecho una pequeña, un pequeño break en la última charla dedicándonos a los videojuegos. Vamos a retomar el recorrido por la historia de las pantallas. Y también nos va a visitar Virginia Petrosino, productora, gestora cultural. Vamos a hablar sobre el mapping y estas nuevas tecnologías que convierten espacios que no son pantallas en pantallas y las integran a este ecosistema que estamos analizando de las pantallas audiovisuales. Y también en el último bloque vamos a recibir a Ariel Rotter para hablar del estreno de su última película, Un pájaro azul. Como todos los programas, también tendremos espacio para un desafío que va a constar en adivinar el tema musical del día y obtener un premio, y que es una excusa, como siempre, que nos permite jugar con los recuerdos del cine, la televisión y las pantallas en general. En programas anteriores vimos cómo el cine fue la única pantalla audiovisual desde su nacimiento hasta la década del 50, momento en que aparece la televisión. Conversamos sobre cómo se desarrolló el nuevo medio y cómo convivieron ambas pantallas hasta la década del 80. En los 80 aparecieron grandes cambios que iban a conformar un nuevo ecosistema de pantallas. Por un lado, la aparición de las grabadoras y reproductoras domésticas, que sumadas a la nueva tecnología de los televisores a color, tuvieron una incidencia definitiva en el nuevo sistema de alquiler de películas para ser vistas en las casas. Y por otra parte, el desarrollo del cable y posteriormente de la televisión digital como nuevos sistemas televisivos hogareños. El cine y la televisión comenzaban a compartir en los 80 sus espectadores con una nueva variedad de pantallas. Como vimos, en un periodo de entre 10 y 20 años, el mapa audiovisual había cambiado notablemente. La televisión, en sus diversos formatos, acaparó a los espectadores en casa y la inserción de las nuevas pantallas modificó centralmente la relación de los mass media con los espectadores. La traslación de espectadores de la sala de cine a las pantallas televisivas y caseras fue masiva. Los años 90 iban a traer más transformaciones. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial habían marcado a mediados del siglo pasado la aparición de una nueva propuesta política en el mundo occidental que se conoció como el estado de bienestar. El sociólogo británico Thomas Marshall lo describió como una combinación distintiva de democracia, bienestar social y capitalismo. El estado de bienestar se propuso conseguir altos niveles de integración social y política y bajos índices de desigualdad, desarrollar los sistemas de protección social y formular leyes de regulación del trabajo por medio de la intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Esto trajo aparejadas durante décadas la institucionalización de protecciones sociales y el alcance de nuevos derechos para mayorías que habían estado históricamente excluidas. A fines de la década del 70, el estado de bienestar capitalista contemporáneo comenzó a declinar. Por varios motivos, pero en parte debido a la crisis económica del capitalismo y en parte a la conversión del sistema de base productiva en un sistema de base financiera. Los años 80, frente a este declinamiento, trajeron una nueva filosofía política, el neoliberalismo, que postulaba la necesidad de reducir al mínimo la intervención del Estado y promovía una forma de liberalismo basada en la libertad económica y el libre mercado. Las privatizaciones de las empresas del Estado, la reducción del gasto público, la desregulación, la autonomía del Banco Central y la reducción de impuestos a las personas más ricas con el fin de impulsar una economía de la oferta. No suena eso, ¿no? Tiene cierta actualidad esta realidad de los 80. El neoliberalismo trajo consigo los planes de ajuste estructural y el apoyo al proceso de globalización de la economía, una condición indispensable para atender a la necesidad de Estados Unidos de ampliar sus mercados al mundo. En nuestro país fue la política central del gobierno militar de 1976 a 1983, que se sostuvo con represión, y posteriormente también fue la política de la década infame del menemismo con la traición de grandes sectores de representación política. Los resultados de estas nuevas políticas terminaron sirviendo a los intereses de unas minorías, trayendo aparejadas la concentración económica, la desaparición de los controles de Estado y la exclusión de grandes masas de la población. En el mundo de las pantallas, los cambios fueron impactantes. La crisis económica había tornado en inviables a los grandes palacios del cine. Las salas no podían mantenerse económicamente y el deterioro se fue acrecentando con el tiempo y se convirtieron aquellas lujosas opciones en locales desvencijados, con espantosas condiciones de imagen y de sonido. Paralelamente, la inseguridad en la vía pública comenzó a ser moneda corriente y la salida familiar al cine y a otras actividades sociales fue decreciendo violentamente. En ese contexto, hacia fines de la década del 90, se produce una agresiva expansión de las empresas norteamericanas de exhibición en el mercado argentino y desembarcan en el país las multipantallas de exhibición cinematográfica. La adaptación del mercado implicó transformar las salas en dos sentidos, en un cambio de carácter espacial y otro cambio de carácter tecnológico. En cuanto a lo espacial, se pasó de aquellas grandes salas a complejos multisalas de menor capacidad. Este cambio permitió adaptarse a estas empresas a la necesidad de fragmentar los públicos. El cine fue perdiendo su característica de espectáculo masivo popular y pasó a focalizarse en los segmentos con mayor capacidad de consumo, teniendo que repensar a ese público como un público más complejo, más diversificado y que pudiera optar entre distintos productos que le justificaran salir de sus casas e ir a ver cine a las salas de cine. Adicionalmente, los nuevos complejos proponían una salida integral. Uno ya no solo iba al cine, iba a un complejo cultural, donde podía estacionar su auto y llegar a la sala sin tener que atravesar las peligrosas calles de las ciudades, e incluso en el caso de los shoppings se abría una interesante oferta que permitía desde comprar ropa o libros o discos hasta tomar un café o cenar sin salir del mismo lugar físico. El cine dejó de ser una puerta de entrada a ver películas para transformarse en una oferta integral. El segundo aspecto de la transformación fue marcado por la inversión en tecnología llevado a cabo por las salas exhibidoras, con el objetivo de generar condiciones para que se pueda apreciar la calidad de imagen y sonido de las películas. Esta transformación, que está relacionada con la masificación del consumo audiovisual hogareño, también lo está con la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones que tenía la demanda. Las majors, ¿no?, las grandes empresas productoras internacionales americanas, reaccionaron desarrollando el concepto de tanques o blockbuster, como se los conoció en la época, que fueron un nuevo atractivo para la industria. Estas películas ofrecían una imagen que solo podía apreciarse en su totalidad en las salas, en pantallas grandes, y contaban con bandas sonoras de gran impacto y complejidad que se desmerecían en lo que eran todavía los sencillos aparatos hogareños que, además de tener una imagen relativamente básica, tenían condiciones de sonido todavía bastante lamentables. La salida al cine entonces empieza a pivotear sobre nuevas elecciones. Ya no solo cuentan las valoraciones estéticas o la originalidad del lenguaje o la narrativa de las películas, sino que comienzan a apreciarse las condiciones de acceso y el disfrute de los bienes culturales, haciendo foco en la calidad técnica de los medios de comunicación, en la novedad de las propuestas sonoras, en la espectacularidad visual, en la confortabilidad del acto de consumo. En ese momento adquiere vital importancia la tecnología y las comodidades en la sala de cine, y también cómo esto va siendo incorporado por los consumidores. También se suma a esta nueva experiencia la venta de alimentos y bebidas en las salas, que se incorporan rápidamente a la cultura de los espectadores y se convierten en un gran modelo de negocios para los exhibidores. Un negocio aún superior al de las mismas películas, que va a tener una gran influencia en el modo de selección de los programadores. ¿Se acuerdan que decíamos que los programadores se juntaban y pensaban qué película pongo esta semana que me va a permitir llevar más espectadores al cine? Acá cambia el criterio, empieza a ser qué película pongo esta semana que me va a permitir llevar más espectadores al cine que consuman alimentos y bebidos en sala. Porque pensémoslo de esta manera, una entrada salía 100 pesos y de esos 100 pesos al exhibidor le quedaban 30 o 40. Un pochoclo de 100 pesos le dejaba 90 pesos de ventaja. Entonces, era más importante que el que entraba a ver una película comprara pochoclo que el que comprara entradas para el negocio. Y este fue el gran negocio de las multipantallas. Y las películas infantiles y las destinadas al público adolescente empezaron a tener una gran relevancia en los productos masivos que se comercializaban en estas salas multipantalla. Al mismo tiempo, se profundiza el carácter global de los productos de consumo. O sea, era un público mundial que estaba acostumbrado durante años al lenguaje audiovisual norteamericano, y es el germen del nuevo público global. O sea, empezamos a uniformar los discursos y a encontrar que las películas se parecen todas demasiado a otras, en su forma estética, en su forma de montaje, en su forma de sonido, en la forma de contar las historias. Empieza a primar el modelo americano de hacer películas y a venderse como parte de este nuevo fenómeno de las multipantallas. Pero al modificarse la composición socioeconómica del público, o sea, decíamos que deja de ser un cine masivo popular y empieza a ser un cine de nichos específicos de gran capacidad de consumo, lo que se transforma también es el mapa geográfico de distribución de las salas en el país. A nivel nacional, por ejemplo, en Argentina desaparecen las salas de pequeños pueblos y ciudades. A nivel metropolitano se relocalizan en zonas con más acceso, con autopista, shopping o en barrios de mayor poder adquisitivo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de una configuración que era centralizada y estaba apoyada en el espacio público de la calle, recordemos la vieja calle Lavalle con todos sus cines y el cine masivo y popular, empieza a reconvertirse y pierde ese atractivo y empieza a haber una red de centros menores que se hacen fuertes en megacines multipantallas, con un funcionamiento que niega la calle, o sea, el contacto con lo urbano, y que se asentan en el sector norte de la ciudad vinculados a lugares de prestigio y de afluencia masiva de público. Recordemos esto que decíamos otra vez, no pasamos de tener 5.000 pantallas en el año 1975 a tener 1.000 en el año 1995, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos hoy todavía, si cortamos la ciudad de Buenos Aires al medio por la calle Rivadavia, todas las salas están de Rivadavia hacia el norte. No hay salas de Rivadavia hacia el sur. Ninguna. No alguna. Tal vez queda el River Indarte, no me acuerdo si sigue estando allá en Flores, a 2 cuadras de Rivadavia. El resto ha desaparecido, casi todo. Y todas las salas se apoyan en los lugares de mayor poder adquisitivo. Los estrenos de cine también modifican su fisonomía. La urgencia de generar un volumen importante de espectadores rápidamente define la necesidad de realizar estrenos fuertemente apoyados por campañas de difusión multimediática. O sea, hay que llevar mucha gente al cine pronto, y para esto hay que poner mucha publicidad en televisión, mucha publicidad en radio, mucha publicidad en vía pública. El sentido de estas campañas es precisamente ese, es concentrar la mayor cantidad de espectadores en la primera semana para lograr que esa media de espectadores nos permita continuar y tener un volumen de público en el tiempo que transmita boca en boca la película y recomiende al film. Las campañas de lanzamiento comercial comienzan a ser altamente determinadas en la vida económica de las películas y además son muy costosas. Las salas comienzan a tener una rotación de películas estrenando más títulos en menos tiempo. De nuevo, de los 150 títulos que se estrenaban en un año en 1970, pasamos a más de 400 títulos anuales en los años 90. Y también aparece la modalidad de exhibir en más de una pantalla por complejo la misma película, con una oferta escalonada de horario. Y esto tiene un sentido. Si antes, cuando los cines eran una puerta al cine, uno buscaba el diario y veía dónde se daba la película que uno quería e iba al cine a ver esa película, las multipantallas nos ofrecen otro esquema, que es: vení al Hoyts Abasto y fíjate qué película hay que te guste. Vení al Village y vení a ver una película, porque hay varias ofertas. Y en ese medio, las de mayor consumo masivo empiezan a estar disponibles todo el tiempo. Si uno va con la idea de ver una película que empieza cada 2 horas, pero empezó hace media hora, tiene que esperar 1 hora y media para que empiece de nuevo. Pero si la película está en 4 pantallas y empieza cada media hora, está disponible todo el tiempo. Y eso también cambia la reconfiguración de cómo se elige ver películas. Los espacios de exhibición y las costumbres de consumo de películas cambiaron en muchos sentidos. Las salas se redujeron en cantidad y en tamaño, se agruparon en una nueva segmentación geográfica y socioeconómica, desaparecieron las ciudades y pueblos menos poblados, incorporaron nuevas tecnologías y nuevas prácticas, se reconfiguraron completamente. La demanda se fragmentó y se volvió más sofisticada. Tanto exigía comodidades y estándares de calidad altos, al mismo tiempo que se produjo un vuelco progresivo al consumo hogareño. El mundo de las pantallas audiovisuales había cambiado drásticamente. Todo era nuevo y al mismo tiempo todo iba a ser muy viejo rápidamente. La llegada de Internet a fines de los 90 volvería a reconfigurar completamente el ecosistema de pantallas. Los modelos de negocios del mercado audiovisual y la vida misma de la sociedad iban a cambiar totalmente. Pero bueno, ese es tema para la semana que viene, donde vamos a entrar a hablar de la llegada de Internet. Ahora los voy a invitar a que jueguen con nosotros. Vamos a ir al tema musical de una serie de televisión de fines de los 90. Voy a contar un poquito del argumento. Era un grupo de terapia conducido por el doctor Guillermo Segura, interpretado por Jorge Morrale. Y era el punto de encuentro de varios pacientes con diferentes problemas. ¿De qué serie de televisión es el tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y su número de DNI y el nombre de la serie que lleva la música del día de hoy. Repito, 11-5669-7746. Dejen su mensaje con su nombre completo y su número de DNI. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro Cine y Dinero, Imaginarios Ficcionales y Sociales de la Argentina, 1978-2000, escrito por Marcela Visconti y ganador del segundo concurso nacional y federal de estudios sobre cine argentino.
Vive siempre solo, desafiando tu dolor. Sigues a tu modo con tu propia religión. Sabes de las reglas del rencor y del perdón. Sobreviviente del amor. Pierdes tantas vidas porque te falta valor. Sufres tantas muertes porque el miedo te venció. Abres una herida para dar tu corazón. Vulnerables nada más.
Pantallas, con Pablo Robito. Hasta las 19, por Radio UNDAB.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB.edu.ar.
Pantallas. ¿Cómo funcionan y cómo llegan ahí los contenidos? Pantallas. Por Radio UNDAB. Hasta las 19.
En el segundo bloque de nuestro programa y entramos en cómo funcionan, cómo se hacen las cosas alrededor de las pantallas, qué pasa, ¿no? con todos los distintos trabajos y con todos los distintos oficios que se desarrollan. Hoy nos va a visitar Virginia Petrosino. Virginia es productora, distribuidora y gestora cultural. Fue productora general de 6 ediciones del BAFICI, del Buenos Aires Festival Internacional de Cine, y también fue productora del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Fue directora nacional de Planificación y Articulación del Ministerio de Cultura de la Nación entre 2014 y 2015. Pero también en su trabajo privado produjo eventos de diversa índole, como la Misa Criolla en el Vaticano para la Misa de Celebración de la Virgen de Guadalupe, oficiada por el Papa Francisco, la puesta en marcha del Museo Mar en la ciudad de Mar del Plata. También realizó la producción general del Carnaval de Venecia en el Delta, organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en estos últimos años, más allá de toda esta diversidad, ha sido productora de cine, distribuidora, se ha especializado en una nueva vertiente de las pantallas, el mapping. Por ejemplo, realizando el mapping sobre la fachada del Centro Cultural Kirchner en el evento conmemorativo de los 50 años del golpe del Estado en Chile, o el mapping performático sobre la fachada del Teatro Argentino de La Plata, y también la sala inmersiva en la Expo Pymes 2023 de la provincia de La Pampa. Buah, imposible seguir contando cosas. Vir, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirnos. Sé que estás lejos y estás haciendo un momento en tu ajetreada vida para nosotros.
Aquí, esperando la tormenta.
Esperando la tormenta que llega antes a ustedes que a nosotros.
Exactamente.
Pero va a venir para aquí también, sí. Virginia está en la costa y siempre le llega la lluvia un poco antes que a nosotros en Buenos Aires. Che, Vir, contanos un poco para el público, ¿qué es esto del mapping? Porque nosotros hablamos de las pantallas y tal, pero el mapping viene a configurar como algo nuevo, ¿no? Porque de alguna manera elige su propia pantalla, es en sí misma una forma de inventar una pantalla. ¿Cómo es? ¿Qué es el mapping?
Bueno, sí, la verdad que sí, que es una pantalla que podríamos denominarla como performática. Es una proyección a gran escala donde a través de un proceso de animación 2D y 3D vas fragmentando imágenes como para componer un todo, más o menos sería una cosa así. Y sí, la verdad es que si vos te ponés a leer un poquito de dónde provienen y por qué y demás, digamos, es como que empezó a realizarse hace ya unos 30, 40 años, pero de una manera muy mucho menos compleja que lo que hoy se logran en esas nuevas pantallas, ¿no? La técnica, fundamentalmente, lo que te ayuda hoy día es a poder, si querés, poder destacar la arquitectura que te provee ya por sí ese edificio y sobre ella hacer una proyección donde vas tomando en cuenta justamente esa propia arquitectura.
Sí, yo me acuerdo y digo por ahí para la gente es un punto de referencia del Bicentenario, ¿no? Y las proyecciones sobre el Cabildo, o sobre la Casa Rosada, y esta cosa de que un lugar que es un edificio que vemos todos los días, de pronto se convierte en una pantalla audiovisual. Empieza a ser en sí mismo una pantalla, porque como vos decís, no es solo lo que le proyecto, sino que pone en valor el propio edificio en sí, la arquitectura, las formas, ¿no?
Claro, tenés sobre todo eso, ¿no? Digamos, donde uno puede aprovechar y destacar la arquitectura más allá del contenido propio que uno le proyecte. El trabajo de luz que hay sobre ese edificio, porque francamente es eso, es un trabajo de luces, sobre el edificio, genera esta cosa dual de te fascina el contenido, porque en general tiene este trabajo 2D, 3D, donde le das un volumen a este contenido audiovisual sin poder despegarte de lo que es la propia arquitectura. Con los límites que tiene, qué sé yo, no se puede proyectar sobre ventanas porque no se proyecta.
Claro.
Digamos, ¿no? Claro. O sea, nos ha pasado de que nos vengan y nos digan queremos hacer un mapping sobre un edificio vidriado. Y no,
no se puede, claro.
No se puede. La luz lo atraviesa.
Sí, hay limitaciones técnicas, claro.
Claro.
Y muchas veces también con complejos sistemas de sonido, ¿no? Porque también se incorpora, por ahí es más nuevo, pero se incorpora el sistema sonoro a toda esta actividad.
Es absolutamente fundamental, es como el novio del mapping, digamos, es como en cine, francamente hoy, ¿no? Si no, se hace tedioso y aburrido solo ver la imagen.
Ahora, técnicamente vos decís, voy a hacer un mapping, ¿y qué tiene que hacer? O sea, ¿tenés que pedir permiso en el edificio donde lo vas a hacer? ¿Tenés que sacar cosas del medio para poder proyectar? ¿Dónde ponés los proyectores? ¿Cómo se arma un mapping? ¿Qué es eso?
Y sí, cada edificio tiene su propia particularidad. Mi trabajo fundamental en producción en esto pasa por ahí, digamos, muchas veces. Primero porque sí tenés que tener claramente despejada esa fachada de arboledas, por ahí, digamos, faroles que están en veredas y demás, eso lo podés obviar. Pero bueno, los árboles obviamente no, te condicionan estructuralmente. Y después los proyectores se instalan depende la fachada, digamos, el en realidad depende la pantalla que genere, la dimensión de la claro. pantalla, el proyector va a una distancia puntual, porque sí el mapping lo que tiene es un nivel de precisión muy, muy matemático. Uh-huh.
Exige mucha rigurosidad, o sea, tiene que proyectarse de una manera única porque si no, no funciona.
No funciona, se claro. distorsiona, queda desfasado de la fachada, digamos, queda desfasado de lo que es la arquitectura del espacio y ahí pierde absolutamente la magia.
Claro.
Entonces, sí o sí, el montaje lleva unos 2-3 días, donde la noche... Primero que una cosa estricta es que no tiene que tener luz, entonces claro. en general tenés que apagar el alumbrado público que
y lo tenés que hacer de noche.
Y lo tenés que hacer de noche.
Claro.
Porque no tiene la posibilidad de las pantallas LED, claro. digamos, esto es proyectores que como los que tenés hoy puestos en un cine, ¿no? Claro. Pero con un nivel de ansilúmenes altísimo.
Son varios proyectores, ¿no? En general. Bueno, obviamente dependiendo del tipo de mapping, pero siempre tenés que conformar varias imágenes, ¿no?
Y sí, ponele, sí, en general, porque el mapping, porque el proyector te agarra por cuadros, entonces depende mucho la dimensión, te condiciona la cantidad de proyectores.
Y te da para tener una idea, si te acordás, digo, por ejemplo, el mapping del Teatro Argentino de La Plata, ¿cuántos proyectores tenían?
Bueno, ahí es una fachada inmensa, porque es un edificio bestial. Y ahí nos llevó, creo que, no me acuerdo si eran 6 u 8 proyectores.
Claro.
Porque tenés que atajar para que no se te distorsione la imagen, digamos que la imagen de arriba y la de abajo no tengan distorsión angular, digamos.
Claro, claro, y al mismo tiempo que tengan el mismo nivel de nitidez. Sí, sí.
Exactamente.
Si el recorrido de la luz es mayor, se va oscureciendo la imagen o va perdiendo nitidez.
Exacto.
Che, y bueno, y la otra cosa que hiciste también, que es como raro, es la de la sala inmersiva esta de La Pampa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es una sala inmersiva?
Bueno, la sala inmersiva es una proyección en 360 grados y donde también cubrís el piso. Va, o podés cubrir el techo, depende uh-huh. de dónde pongas los proyectores, ¿verdad? Correcto. Digamos, siempre una cara de un cubo, digamos, supongamos que tenés un cubo, que uh-huh. en general son salas rectangulares o cuadradas, uh-huh. Montás los proyectores en techo y tenés proyección en las 4 paredes del cubo y en el piso. Y el piso,
claro.
Exacto.
O usás el piso y tenés el techo, que es menos usual, pero también se puede hacer.
Claro, si tenés un piso vidriado lo podés hacer, claro. Si no, obviamente que no. Pero, y ahí lo que genera justamente es la sensación de estar inmerso en medio de toda esa proyección donde... Ahí también el sonido es súper importante porque es lo que te termina de generar esa sensación de inmersión.
Claro.
Entonces trabajás con, depende de las dimensiones obviamente de este espacio, de esta sala, pero por lo menos tenés un proyector por cada una de las superficies que tenés que cubrir. Es lo mínimo básico,
claro.
¿No? Tenés 5 caras, así que una sala inmersiva pequeña por lo menos requiere de 5 proyectores.
5 proyectores, claro, de mínimo.
Claro,
si es muy grande, requerirá más para cubrir paredes grandes, un par de proyectores por pared o lo que fuera.
Exactamente.
¿Y suelen ser espectáculos continuos? ¿Pero son espectáculos continuos o tienen un tiempo? ¿Cómo es? ¿Vos entrás y tenés un tiempo para estar y salir o te puedes quedar el tiempo que quieras? ¿Cómo suelen funcionar?
En general son piezas que no duran más allá de 5 minutos.
Correcto.
Y se dan en loop.
Claro, sí, se repiten, claro.
Exactamente, exactamente. En este momento, en el CCK tiene una sala inmersiva y digamos, y el programa que tiene es una programación que cada 15 minutos tenés una función que dura creo que 8 o 10 minutos.
Claro.
Pero por ejemplo, en la experiencia de la Expo Pyme, ahí la teníamos permanentemente en loop, porque estaba ubicada en un lugar estratégico donde la gente entraba por un lado y salía por el otro y comunicaba dos espacios gigantes de exposición. Entonces era como que, bueno, transitaba por esa sala inmersiva.
En términos del diseño, ¿es parecido? O sea, vos sos productora, has trabajado produciendo películas, espectáculos, bueno, hemos visto en tu presentación distintas cosas, y siempre el trabajo del productor, adecuándose a distintas posibilidades, lo hemos visto en otros programas y tal, es relativamente similar. Cambia mucho dependiendo de qué influencia tenga en el diseño creativo, ¿no? No es lo mismo ser productor musical que ser productor de cine, que ser productor de teatro, ¿no? Tiene sus características. Pero acá hay un director, hay alguien que diseña artísticamente, eso lo llevás vos con la producción, hay otra persona que lo hace, es un equipo parecido al de las otras artes audiovisuales.
Es igual. Suena igual.
Suena igual. Un director y un productor. O una directora y una productora, o lo que fuera.
Exactamente. Hay un director que en general es el director creativo y es el que piensa el contenido. Un equipo de animadores, porque esto es todo animación, claro. Por más que vos partas de videos, qué sé yo, filmás un camino, filmás lo que sea, digamos, de todas maneras, digamos, todo eso se anima a través del 2D o el 3D, de acuerdo, digamos, en las salas inmersivas es 2D, pero en lo que son los mappings es 3D, y tenés un equipo esto de animadores que van trabajando en coordinación con el director. Y el productor, en este caso, bueno, como en todos, es seguir la línea de tiempo de producción, y yo fundamentalmente me ocupo también de la parte técnica,
claro,
¿no?
En este caso, como tiene mucho cambio permanentemente, también te exige una actualización relativamente periódica, ¿no?
Sí, constante.
Claro.
Porque la verdad que la técnica cambió estructuralmente, los proyectores, hoy tenés proyectores que son una maravilla comparado, claro, con lo que hacía pocos años había acá, y que tampoco son de los volúmenes que antes se manejaban, digamos. Antes un proyector importante era un bodoque,
claro,
y hoy francamente no. son cajitas que van, las instalás y punto. Sí, hay un tema de actualización técnica constante, igual que en todo lo que son los software de animación, que también es permanente.
Claro. Como decimos siempre, para que la gente tenga claro, el software son esas cosas a las que uno le echa maldiciones, el hardware es esas cosas que uno patea para que funcionen, ¿no? La manera de diferenciar uno y el otro. Los software, exacto, cambian mucho y uno sigue maldiciendo por cómo cambian. Pero sí, son centrales seguramente. A mí me parece alucinante y te agradezco que nos hayas dedicado este momento, porque venimos haciendo un recorrido en el programa por todas las pantallas, desde el nacimiento del cine hasta el actual, hasta el siglo XX en realidad, hemos llegado hasta el año 2000. Y esto es curioso porque recupera algo que es arqueológico, porque los inicios del cine fueron mappings, claro, en cuanto al teatro iluminado, ¿no? A esas cosas que eran proyecciones, como decíamos, ¿no? De fantasmas, de imágenes, de luces, de colores. Era un mapping anterior al prehistórico, digamos, de alguna forma. Y ahora se vuelve a reconfigurar y me parece que es particularmente interesante esto de que es la primera pantalla audiovisual que funciona sin pantalla. O sea, que genera su propia pantalla y la arma en el espacio que le des, ¿no? Eso me parece que
absolutamente.
Es
buenísimo. Mira, cuando yo empecé a producir mappings,
¿Cómo se te ocurre meterte en esto? ¿Cómo se llega a producir Muffins?
En realidad porque trabajo con mi hermano, que es diseñador multimedia, y él empezó a indagar con el tema del mapping, y bueno, y es el director creativo de todo lo que yo vengo produciendo.
Claro.
Pero cuando empecé, me puse a estudiar un poco y a leer de curiosa, a ver de dónde, cómo era esto bien del mapping, más allá de la cosa técnica. Y todos los remontan, todos los textos lo remontan a que es como que fue adaptándose en el tiempo y arranca con lo que son las sombras chinescas.
Claro, o sea, claro.
Siglo XII.
Es la necesidad del ser humano de iluminar y proyectar imágenes en los espacios. Eso nace
absolutamente.
Sí, claro.
Absolutamente.
Es el inicio del cine también.
Exactamente, exactamente. Sí, es muy parecido. Por eso, a ver, digamos, inicialmente dije, uy, esto es y la verdad que no, después de haber hecho contenidos audiovisuales, el formato es casi el mismo.
Claro.
Hay que tener como una expertise particular en saber cómo realizar el pixel map de la fachada, es decir, cómo vas a usar esa superficie que no es plana, y que esa es la única gran diferencia con lo que es el cine en sí mismo. Cómo aprovechás justamente esto de la no planitud, digamos.
Sí, pero es una expertise que tenés que profundizar, porque si no, no podés dedicarte a esto, digamos, ¿no? Es algo novedoso en términos de lo que hacemos. Digo, vos decís, no es mucho, pero es un montón.
Es un montón, no, y me pasa de por ahí estar caminando con mi hermano y mi hermano que me diga, esta fachada es espectacular, y yo le digo, ah, sí, tenés razón, y voy y miro otra, y le digo, esa también, no, esa no. Y claro, obviamente tiene un ojo particular para ver a cuál le puede sacar jugo y
claro,
a cuál no.
Claro.
Y lo interesante, o por lo menos para mí en la experiencia, entre por ejemplo el CCK y el Teatro Argentino, es que el Teatro Argentino es justamente algo monumental, pero casi de una arquitectura brutalista, hormigón y ángulos marcados,
sí.
Y en cambio la fachada del CCK tiene 400 rulitos.
Claro.
Entonces poder aprovechar estas texturas que te dan cada una de esas fachadas, creo que ahí está la parte más interesante y más creativa.
Qué bárbaro, ¿no? Porque uno piensa, vamos caminando por el mismo lugar, tenemos los mismos ojos, la misma mirada, pero yo estoy viendo un edificio y tu hermano está viendo cómo proyecta en ese edificio una nueva imagen, ¿no? Cómo lo que uno hace tiñe, ¿no? También su relación con las cosas de todos los días, y lo que a algunos no se nos ocurren, los otros lo están viendo, ¿no? Eso me parece maravilloso.
Sí, absolutamente. En el CCK, aparte, digamos, la diferencia entre uno y otro fue que en el Teatro Argentino convocamos a cuatro artistas visuales, cuatro mujeres bonaerenses, que tenían una producción de cuadros y obras diversas, cada una con una identidad bastante específica. Y lo que hicimos fue animar esos cuadros y darle y pintar esa fachada con las distintas obras de las artistas. En cambio, en el CCK era parte de todo un evento que tenía que ver con los 50 años del golpe en Chile. Entonces había una interacción donde había actores y músicos que intervenían y el mapping acompañaba distintas performances de músicos y actores. Pero en un momento, dentro de uno de los salones del CCK, los músicos estaban ejecutando y cantando, y en vivo, digamos, nosotros estábamos proyectando sobre la fachada lo que estaba ocurriendo adentro del CCK.
Claro.
Eso también es bastante novedoso, porque en general uno llega con un paquete ya hecho y probado.
Sí, no toma los riesgos del vivo, de estar proyectando el vivo.
Claro, que se te corte la línea, que la distancia del cable, de cuánto te demora en llegar la imagen, porque estas cosas también están. Y la verdad es que fue muy bello como quedó, porque estabas viendo en esa fachada un concierto que estaba sucediendo adentro.
Claro, claro, extraordinario. Che, fascinante, la verdad que podríamos hablar horas, pero se nos va el tiempo. Y bueno, agradezco un montón que nos hayas acompañado y nos hayas contado un poco de este mundo que desconocíamos absolutamente. Y bueno, esperamos ver pronto nuevos mappings y salas inmersivas.
Ojalá que sí.
Te mando un beso grande, Viri, muchas gracias.
Un beso grande, gracias a vos, Pablo.
Bueno, volvemos al concurso del día de hoy. Ya dijimos que se trata de una serie televisiva de fines de los 90. En el primer bloque escuchamos la canción central de la serie, que la vamos a volver a escuchar. Vamos a agregar que es una serie producida por Polka, dirigida por Daniel Barone y protagonizada por un elenco excelente y numerosísimo, entre los que se contaban Gustavo Garzón, Inés Esteves, Damián de Santo, Soledad Villamil, Alfredo Casero, Sandra Mianovich, bueno, un montón de gente. ¿De qué serie televisiva es el tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746 y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la serie que lleva la música del día de hoy.
Sigues a tu modo con tu propia religión. Sabes de las reglas del rencor y del perdón. Un sobreviviente del amor. Pierdes tantas vidas porque te falta valor. Sufres tantas muertes porque el miedo te venció. Abres una herida para dar tu corazón. Un sobreviviente del dolor. Unas veces bien, otras veces mal. Cada noche cuando te olvidan después, sigues esperando sin perder jamás la fe. Un sobreviviente del ayer.
Bueno, volvemos y en este tercer bloque nos dedicamos como siempre a los estrenos de cine de actualidad. Y vamos a hablar hoy con Ariel Rotter. Ariel es guionista y director de cine, egresado como director de la Fundación Universidad del Cine. Su obra emergió con mucha fuerza en el nuevo cine argentino de principios de siglo con su ópera prima Solo por Hoy y luego se consolidó con películas como El Otro, Gran Premio del Jurado y Oso de Plata al Mejor Actor para Julio Chávez en el Festival de Berlín en 2007 y la estupenda La Luz Incidente, protagonizada por Erika Rivas. En 2004 fundó Aire Cine, empresa con la que fue productor de la multipremiada Las Acacias e Invisible, ambas dirigidas por Pablo Giorgelli. Ariel acaba de estrenar el pasado jueves 23 de noviembre Un pájaro azul, protagonizada por Alfonso Tort y Julieta Silverberg. Luego de su paso por los festivales de Biarritz, donde ganó el premio del jurado y el mejor actor para Alfonso Tort, y del Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, bienvenido Ariel, gracias por acompañarnos hoy en Pantallas.
Gracias Pablo, gracias por la presentación.
Bueno, no es difícil, he dicho poco de todo lo que podía decir, pero la verdad que sí, siempre es un placer saber que estás estrenando una película nueva. Todavía no la vi, pero vi las tres anteriores, así que me animo a poner todo mi corazón y mi esperanza para verla pronto.
Sí, qué bueno. Estamos muy contentos, la verdad.
Qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que vienen de un tránsito interesante, ¿no? ¿Cómo fue lo de Biarritz y el encuentro con el público allí, un público distinto en un festival?
Sí, vos sabés que siempre es una sorpresa lo que sucede en el encuentro con el público. Vos como también hacedor de películas, sabés que uno general le ves los defectos solamente, ¿no?
Si no la querés ver nunca más una vez que la hiciste.
Sí, es como que solo podés, que quedás con aquello que si tú y esto tendría que haber sido más así, más o sea. Pero fue, viste, muy, muy sorprendente porque donde yo solo veía eso, como limitaciones, otras virtudes, y de golpe me di cuenta que la película gustaba mucho, y eso fue como una alegría, quizás también por el hecho de estar un poco más grande, y disfrutar lo que hay que disfrutar, viste, que claro. El encuentro de la película se encuentre con la gente, que les guste, que sentir esa sensación tan hermosa que de golpe la platea se ría o sentís el silencio, que están metidos en la escena.
Y es mágico eso, siempre.
Es muy lindo, claro. Y es lindo. También hay algo lindo de esta película que no me había pasado en otras, que es como una cierta ligereza. Es una película que como siempre, viste, me meto así como en el interior de los protagonistas y, uh-huh, y demás, como que tiene su densidad y también, pero también tiene una cierta ligereza. Y eso que no, ni siquiera puedo darme cuenta si fue algo
buscado o no.
Claro, son cosas que a veces pasan, claro, ¿no? Que no todo es una una garantía de que te vaya a salir. Y bueno, hay algo lindo de la película, como la gente me dice cosas como: me reí un montón, lloré, me conmoví, salí como en un estado de sensibilidad. Bueno, hermoso, ¿no?
No, claro, ni hablar, ni hablar. Digo, de última es por lo que uno hace esto, ¿no? Para tocarle la sensibilidad a otros y para compartir de alguna manera estas expresiones artísticas con otras sensibilidades que puedan, nada, vibrar con eso, ¿no? Así que recibirlo es genial, ¿no? Bueno, un poco me contestaste, pero yo siempre le pregunto a los directores por qué hay que ir a ver la película y por qué hay que ir a verla al cine, ¿no? O sea, les doy un espacio para que vendan su película. Me digan, tenés que ir a verla por esto. Ya me dijiste un par de cosas, pero ¿qué le decimos al público de Un Pájaro Azul?
Que es una especie de escaloneta del elenco actoral argentino.
Joder.
Impresionante, o sea, es un tiene un elenco soñado, más allá de Alfonso y Julieta.
Sí.
Está Norman Brisky, que la descoce.
Como siempre.
Susana Pampín, que es como una reina total. Ale Fleschner, María Villar, Walter Sacco, Juli Larkier, Romina Paula.
Qué lindo.
No, llamé a toda gente que admiro, Eugenia Gerti, Vero Hassan.
Ah, te diste un lujito.
No, te juro que es una cosa muy espectacular, porque me pasó, creo que fue un efecto también medio pandémico, que me dio una sensación de, che, no sé cuándo voy a volver a filmar, o no sé si alguno de todos nosotros va a sobrevivir, pero estoy por filmar y quisiera poder filmar con vos alguna vez. Y si nos quedamos esperando el protagónico, no sé cuándo eso va a pasar.
Claro.
Me gustaría tener una experiencia, compartir unos días. Y bueno, y vinieron todos. Quizás un poco porque La Luz Incidente fue muy muy querida.
Vos sos un director que siempre vas a consignar una expectativa en los actores porque contás tus historias y porque además trabajás con tus actores, y eso siempre los actores lo agradecen, ¿no? Es algo, encontrar un espacio donde poder trabajar en conjunto con el director, debería ser usual, pero no siempre lo es.
Sí, ni siquiera te podría decir que sería como un expertise mío, sino como lo hago con mucha dedicación y con mucho esfuerzo y demanda todo mi atención y mi capacidad de concentración, porque no es que yo sea como un, por decir, dice, un gran director de actores, pero los actores que convoco son buenos.
Bueno,
y eso es un muy buen primer paso.
Y sí, tenés medio cielo ganado. Sí. Che, ¿y cómo nace la idea de la película? ¿Cómo apareció esta idea?
Y mira, es un guión que empecé a escribir hace casi 12 años, cuando yo estaba con mi pareja, con quien estoy hace 26 años. Uh-huh. Estamos en ese momento buscando ser padres. Y por H, por B, y sin entrar demasiado en detalles, no sucedía, empezamos tratamiento, fertilidad, toda una búsqueda que tiene mucho que ver también con nuestra generación de padres más grandes, uh-huh, porque nuestros viejos tenían hijos a los 20 y nosotros a los 40. Entonces, en esa búsqueda, que fue bastante tortuosa, esquiva y bastante larga, de unos 8 años de búsqueda, escribí esta película que trataba sobre eso, ¿no? Sobre una pareja que está en búsqueda y cómo, bueno, las cosas que empiezan a pasar a partir de ese contexto, ¿no? No trata sobre la búsqueda en sí, sino qué le sucede a esta pareja que está en ese momento.
Correcto.
Con esa imposibilidad que es, por valga como la redundancia o la metáfora, la madre de todas las imposibilidades, ¿no? De las frustraciones, como no poder tener hijos.
Claro.
Es algo como muy, muy trascendente. Mezclado con eso, y casi como que nada que ver, hay otro núcleo emocional que le da sustento a la película, que tiene que ver con la enfermedad y con la agonía de mi padre, que duró años,
tipo
17 años.
Joder.
Y siendo yo muy pibe. Y no sé, la película es un poco como que también me gusta... adentrarme en terrenos desconocidos y no de todos certeros, es una especie de hipótesis a ver si lo que más queremos y lo que más nos duele en algún lugar se tocan, esos polos, si tienen algún lugar de convivencia, y en definitiva la película, para decirlo en pocas palabras, trata más sobre la madurez emocional de una persona que sobre estos otros dos tópicos que menciono, ¿no?
Algo con lo que muchos nos vamos a sentir cerca o identificados, o que seguramente atraviesa mucha gente del público y se va a sentir de alguna manera cerca o no. Seguramente esto tiene que ver con esas devoluciones que has recibido de lloré, me reí, me emocioné, ¿no?
Sí, bueno, cosas que nos pasan.
Claro, claro.
Digamos, en distintas instancias, de uno u otro modo, no todos igual, pero... uno puede entender, digamos, frente a ciertas circunstancias, aunque uno no haya atravesado directamente esa situación. Lo que sí cambió es que este era un guión que originalmente era como una tragedia tremenda, y como yo abandoné ese guión, después en el medio tuve familia, hice el incidente, cuando lo retomo, ya era padre y me permitió tener como reírme un poco de nosotros en esa búsqueda media tremenda que nos hacía hacer todo tipo de torpezas vinculares.
Y ¿no? Por ahí está la base de esa ligereza, ¿no? Que por ahí encontrás.
Claro, ahora. Exactamente. Entonces, la película, que tenía como un guión que realmente era muy potente y con el cual ganamos un montón de premios y nos seleccionan además. Bueno, un par de meses antes de empezar a filmar, lo reescribí, pero digo, el 70%, y lo llevé a un terreno, si se quiere, más vinculado a ¿viste? Como que a lo largo del tiempo uno tiene que sentir que los materiales que está tratando, con los que estás tratando, están vivos dentro tuyo, ¿no?
Claro.
Y esa historia tan trágica y tan dolorosa era algo que yo no me sentí como con fuerza para recorrer, no tenía ganas de contar eso.
Y la reconvertiste.
La reconvertí en una nueva declaración de amor a mi compañera.
Qué lindo.
como fue solo por hoy, que es como una declaración de amor inicial, bueno, esta es una declaración de amor, digamos, de medio término, ¿no? Para no dar por cerrado.
No, por favor. Che, vos sabés que estamos pisando ya casi el horario del próximo programa, pero no quiero despedirte sin preguntarte, ¿nos vas a tener 5 años más esperando tu próxima película o estás con algún proyecto bajo el brazo?
Eso habría que preguntarle a otra gente.
No. ¿Vos tenés proyectos? Ricardo. ¿Estás haciendo? Después vemos cómo se hacen, eso es otra cosa.
Yo tengo un proyecto escrito para reescribir ahora, digamos, que está esperando estrenar y salir, pero tengo un proyecto. Igualmente es muy probable que sean 5 años, porque...
Bueno, sí, son los tiempos, sí, también es verdad.
Son los tiempos.
Sí, muchas veces. Pero bueno, hay gente que puede hacerlo más rápido, pero no.
Hay una película ahí en Gateras, todavía no la he mencionado, pero si querés podemos. Se llama Última Canción de Amor y es una especie de drama, dramedia, si se quiere, vinculado con la historia del rock nacional, y que si tuviese hoy que agregar un elenco... diría que sería protagonizada por Marcelo Suriotto, Susana Pampín, Julieta Silverberg y Julián Larker.
Muy bien. Bueno, ojalá la veamos pronto y ojalá no sea la última. Que sea la última canción de amor la película, pero que no la sea. Que sea la última de ahora, pero bueno. Solo invitar a la gente, la película está en cartelera y sigue además a partir de la próxima semana está en el Cine Gomón, de invitarlos a verlos, Un Pájaro Azul, a las salas de cine, como decimos siempre, es otra experiencia ver la película en salas. Y agradecerte un montón estos minutos y tu cine.
Gracias a vos, Pablo, por todo, por todo lo que has hecho por el cine en general. Y por este ratito conmigo también.
Bueno, un abrazo enorme.
Gracias a vos y fuerte abrazo.
Bueno, y para cerrar el programa, antes de pasarle la posta, vamos a revelar que la serie televisiva de hoy era Vulnerables, obviamente, ¿no? Y la ganadora es Noelia de Piñeiro. Así que bueno, la producción se contactará para darle su premio. Ya están acá los sonados. Tío. Ya les robé un minuto y medio de programa.
Por favor, disculpas.
Un sonado solamente.
Porque el otro sonado, que me deja la vara un poco alta.
Sí, claro.
Está en un concierto.
Ah, está trabajando.
Sí, acompaña a los chicos que daban un concierto y.
Y bueno, él
está ahí con ellos. Así que voy a estar yo solo.
Bueno,
voy a estar remando. Yo solo. Remándola.
Te robé un minuto, pero te
salvo. No, me salvaste un minuto. ¿Te querés quedar?
No puedo.
Es un chiste.
La semana que viene.
Yo vi justo el estreno de esta película en el Festival de Mar del Plata, una de.
Mira vos.
De este director.
¿Esta o la anterior?
La anterior. Incidente. Exacto.
Yo estaba en la misma sala.
Mira,
estuvimos ahí sentados cerca uno del otro en el auditorio.
Bueno, sí, exacto.
Sí, yo estuve en ese estreno también. Hermosa película.
Sí.
Es un tipo muy sensible. Tiene esa sensibilidad. Yo lo decía recién, nos vas a tener 5 años esperando, porque claro, tiene pocas películas para el tiempo que lleva, pero todas son deliciosas.
Pero no hay algo así en la mayoría de los directores en la Argentina, salvo
raras excepciones. Hay gente que es más prolífica, que filma más, hay otra que filma menos. Lo cierto es que levantar un proyecto y producirlo en la Argentina es complejo y terminan siendo 3-4 años un tiempo razonable para hacer una peli.
Exacto.
Ojalá no lo fuera, ojalá pudieran filmar más, ¿no? Pero lleva su tiempo.
Sí. Y es muy costoso, no solo en términos económicos, humanos también.
Sí, un proyecto pide mucho.
Exactamente, pide mucho.
Y la verdad es que es un tránsito largo y además hay dentro del proceso, sin romantizarlo ni ponerlo en un lugar, yo siempre digo, chicos, no estás produciendo camisas, yo qué sé, no estás poniendo un pedazo de vos en una obra artística.
Tal
y
cual.
En una obra donde de pronto trabajás temas propios, donde el guión desarrolla, como me contaba él, ¿no? Decir, bueno, atraviesa la necesidad de tener un hijo, la historia de mi padre muriéndose, que están pasando cosas con eso, no es que estás escribiendo y te vas a dar un café y te olvidaste.
No,
entonces,
tal cual.
Además de ser toda un trabajo complejo en términos organizativos, complejo en términos productivos, complejo en términos económicos, es un trabajo muy demandante en términos afectivos, personales. Entonces, bueno, también es razonable que lleve un tiempo hacer películas.
Sí, sin duda.
Si salen bien, está todo bien, quiero decir, ¿no? Cuando las películas que ves finalmente decís, bueno, qué suerte, tardó, pero valió la pena, ¿no?
Sí, la verdad.
El cine Ariel Rotter suele tener eso, así que bienvenido sea.
Pero ya filmó como por lo menos 4 o 5 películas.
Sí, pero además en el medio produjo otras películas y también ha hecho alguna cosa para televisión. Es un tipo prolífico, no es un tipo que está... pero claro, como director, por ahí ese último estreno, ese incidente, no sé, ahora no me acuerdo, pero fue hace 6-7 años.
Tiene por lo menos, sí.
Y bueno, en el medio estuvo la pandemia, entonces en también es lógico que lleve un tiempo. ¿No?
Tal cual.
Pero bueno, bienvenido sea. Yo celebro todos los jueves, intento darle un espacio a los realizadores que estrenan sus películas, porque la verdad que sí, que es un esfuerzo importante y que están haciendo una obra y poniendo algo importante, comparten con el público, es bueno.
No, además hay cosas que por ahí suenan un poco, no sé, medio obvias, pero a mí me llama la atención que conozco tantas ciudades de Estados Unidos. Me llama la atención que me resulta más familiar Chicago que Neuquén.
Y sí.
O sea, ¿por qué conozco todos los puentes de Canadá? A ver, que alguien me explique.
Y porque, bueno, ha habido un trabajo, ¿no? De eso, Roosevelt decía...
un trabajo de un siglo.
No, Roosevelt decía en el 50, cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, dijo, vendamos cine, porque vendiendo cine vamos a vender nuestra forma de vida, vamos a vender autos, heladeras, lavarropas, ¿no? Digamos. Y vendieron el American Way of Life a través de sus películas. Y lo más interesante que tuvieron culturalmente es que sus historias pasaron a ser universales. Yo siempre digo, una historia de una maestra de escuela primaria de Massachusetts es un tema universal. Una escuela de una maestra de Tafí Viejo no interesa en Tucumán.
Exacto.
¿Entendés? Digo, exacto. Han logrado que esos fenómenos sean, ¿no? Digo, tienen esto, hacen el Oscar y es el premio más importante del mundo, no es un premio interno de un país, no es un premio internacional, pero el Oscar es como, ¿viste? O sea, ¿sí? Te hace los mejores actores del mundo y son todos ellos, o sea, siempre, ¿no? Y toda la parafernalia, digamos, de la comunicación se suma a eso, ¿no? Y los ponen en un lugar, decía...
Por eso a mí me llama la atención cuando desprecian ciertos estudios sociales, culturales. Me acuerdo cuando se burlaban que hacían una investigación sobre los dibujos de Disney. Sobre el rey. Y me acuerdo las burlas y ese tipo de cosas. Y lo inservible, que lo presentaban como algo inservible. Bueno, a ver, alguien me explique por qué se fascina.
¿Por qué
Puerto Madero se parece tanto a División Miami? O sea, falta que camine por ahí Don Johnson.
Don Johnson caminó, Don Johnson.
¿Por ahí?
No, el Don Johnson nuestro. Sí. El negro contó, caminó por
ahí. Claro. Es notable, sí, ¿no? Es notable. Sí. Es como algo bastante evidente, pero todos los intersticios de esas cuestiones no son tan evidentes.
No. Y también hay cosas que vos decís... A ver, digo, siempre hacemos estos chistes, pero decimos, si Spinetta hubiera nacido en Estados Unidos, sería Bob Dylan, o más.
Sí.
En términos, digamos, ¿no? Porque claro, porque hay una proyección que te da el estar en un país que es el centro del mundo y que proyecta su cultura hacia el mundo, que revaloriza determinadas cosas, ¿no?
Y decís, y hay algo en nosotros mismos que nos hace extrañamente... dubitativo frente a ese poder.
Bueno, porque, siempre el poder te
porque
te
hay algo como de intentar mostrar en ese lugar, que te lo reconozcan. Y no es solamente una cuestión económica, ni mucho menos, es una cuestión cultural.
Es cultural. De validación cultural.
Vos decís, yo también pienso, muchas veces pensé, bueno, si Atahualpa Yupanqui hubiera nacido, no sé, en Estados Unidos, probablemente muchos chicos andarían con esa remera en lugar de Hendrix. Más allá del estilo.
Totalmente de acuerdo. Pero es eso, hay una valorización de lo que es consumido globalmente a partir de un fenómeno masivo de comunicación y de dinero económico, tan
encarnado, tan...
Bueno, no, en los últimos años se ha como centralizado cada vez más y al mismo... Bueno, hoy hablábamos un poco de eso en la columna de hoy, ¿no? Lo que fue primero las multipantallas, luego internet y finalmente las plataformas terminaron de hegemonizar de alguna manera... un fenómeno cultural que es el del producto, porque que es el fin último de la globalización. Que es decir, el producto masivo es un producto que conecta con el gusto medio. Por eso es masivo.
Exacto.
Porque hay mucha gente. Entonces, ¿cuál es el sentido de... ¿Cuál es la necesidad para ampliar el mercado? que la mayor cantidad de gente en el mundo responde a ese gusto pasivo. Entonces una hegemonía cultural termina matrizando un tipo de consumo, ¿no? Y un tipo de producto. Y entonces esa lógica termina siendo una lógica que se termina impregnando, digamos, internacionalmente, y a la que vos decís, bueno, terminamos diciendo, viste, esto está bien, esto está mal, ¿no? O sea, viste, no, te dicen, sí, viene la película norteamericana, es mala, pero técnicamente la fotografía es bárbara, ¿no? Y vos decís, ¿por qué es bárbara la fotografía? Dice, no, porque ves la calidad fotográfica. Sin embargo, yo digo, mira, a mí me parece que en esta escena, vamos a analizarla, esto tenía que estar demostrando tal cosa, y la fotografía no tiene nada que ver con eso. O sea, no es una buena fotografía, es una fotografía que no sirve a lo que está contando. ¿Y es eso que tiene que ver? Está bien hecha, técnicamente. No, vos asumiste que está bien, ¿no? Siempre... digo algo que por ahí para la gente es menos, porque no están metidos en la cocina, pero digo, la noche en el cine en los años 80 era marrón, las luces eran amarillas, ¿sí?
Sí, claro.
Y era ocre la noche, no era azul con negros mojados, calles mojadas de negros enterrados y contrastes fuertes. Esa es la noche que imponen los americanos en el mundo. Entonces, hoy la noche es siempre azul, con el piso mojado y los negros muy saturados. ¿Por qué? Porque esa es la noche, si no está mal filmada. Si no, no está mal filmada, es irreal, la noche no es así.
No, claro, ¿no? Claro.
Pero sin embargo, vos consumís un formato donde esa noche está bien. O sea, empiezan a, como de alguna manera, a generarse una cantidad de elementos que dicen, esto está bien hecho, esto corresponde, esto no. Entonces vos consumís una porquería, pero si responde a todos esos parámetros, es buena. ¿No? ¿Viste? Esta cosa te dice, no, pero la película es buena. Digo, mirá, yo qué sé, discutamos, ¿no?
Hay algo, en definitiva, con algo que no es nuevo, pero digo, con la globalización y cierta estética.
Sí, claro.
Que vos entras a un bar y no sabes en qué país estás.
Obvio, bueno, pero eso es parte de la necesidad de la globalización. La globalización necesita un espectador que consuma lo mismo que se genera desde un solo lugar en todos lados. Entonces, que lo que yo hago como masivo sea masivo acá, en Irlanda y en Vietnam.
El otro día me acordaba con una amiga mayor que yo, pero que cuando estrenaron Y la nave va, sí, la fuimos a ver a un cine de la calle Santa Fe. Y cuando fui a sacar entradas para la función de las 8, supongamos, uh-huh, no había. Cuando estrenaban las películas de Bergman, ibas y no había entradas.
Claro, ni hablar.
No había, ni hablar. Más allá de la difusión de otros soportes para visualizar y todo, no, más allá de eso, lo que había era cine de todos los países, en mayor o menor medida.
Pero... Sí, hubo épocas y tal, pero es cierto que la cartelera nuestra era muy variada. Y vos tomás la cartelera de los años 70 y es muy variada. Pero no solamente la cartelera. Vos tomás los premios Oscar, para volver a ellos,
sí.
De los años 70, y entre las 5 películas que competían, las 5, vos decís, son obras maestras extraordinarias. Hoy compiten 5 y la que gana es una porquería y las 4 siguientes son peores, quiero decir, o parecidas. Entonces digo, bueno, hay algo que se ha deteriorado porque hay una necesidad de concentrar y uniformar para vender globalmente. Y eso termina deteriorando todo. Todo termina siendo igual, ¿no? Vos terminás viendo productos que son iguales. Donde de pronto te divertís, yo qué sé, ves ahora no me acuerdo el nombre de esta serie que era en Islandia, no me acuerdo.
Trapped.
Entonces vos ves Trapped y decís, es simpática, ¿por qué? Y porque el tipo es un policía que corre 3 cuadras y echa los bofes porque pesa 130 kilos, porque no es un bonito norteamericano que puede con todo, porque tienen ciertas cosas culturales que son particulares. Pero es una serie norteamericana.
Tal cual.
El montaje, el sonido, la luz. Bueno, es una serie norteamericana.
El cine entonces, francés de los últimos tiempos.
Todo termina siendo para consumir igual, ¿no? Ese es el fenómeno, digamos,
y así
brutal
todo,
de la
así
globalización.
Todo, a mí me gusta ver algunas películas,
no,
o series.
Te puede gustar igual.
Por el paisaje. Digo, no, bueno, por
claro.
Lo menos no me muestran otra vez el puente de
no, Wuhan. Bueno, por eso, ahí abren, porque son vivos, tampoco son tontos, y entonces cuando desarrollan ese producto y el producto es todo igual, te hacen un producto igual que te ofrece algo como esto, un personaje distinto, una ciudad distinta, una comida
claro.
Distinta, una manera de relacionarse distinta, y tú decís, ay, qué lindo, estoy viendo una serie coreana, y digo, igual es igual una serie norteamericana, pero nada más que está en Corea, y entonces la cultura es distinta, claro, yo qué sé, bueno, y pasa eso, ¿ves? ¿Por qué gana Parasite el Oscar? Porque es una película norteamericana hecha en Corea, digamos, para decirlo de una manera bruta. Sí, sin desmerecer la película, digo, no estoy hablando mal.
Pero bueno, es como los instrumentos eléctricos que se fabrican en China y en Indonesia. Son los mismos instrumentos fabricados allá, por ahí con una calidad diferente, una madera, qué sé yo, pero
bueno. Te dejo hacer tu programa, porque si no vas a seguir hablando de cine y la gente ya está ahora esperando igual, que se hable de música.
Es muy musical.
Sí, tiene que ver con
esto
todo.
Esto es muy musical.
Bueno, gracias por los minutos.
No, al contrario, un placer y aprovecho además que no está Claudia. Claro. Bueno, arranquemos. Ahí va.